Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a labarandilla.org. Ya saben, bueno, soy Ezequiel Triñaque, y ya saben que normalmente hacemos aquí un programa que se llama Personajes Históricos con Universidad. Pero hoy vamos a cambiar un poco el guión de este programa. Porque, claro, estamos celebrando la fiesta de Halloween y queremos hablar pues un poquito de ella. Y nos acompaña nuestro amigo, nuestro compañero Víctor Salas. Víctor, muy buenos días.
Muy buenas.
Vamos a cambiar un poco el guión.
Venga.
Hoy tú te saltas tu
hoy
música.
Hoy es fiesta.
Claro, hoy es fiesta. Hoy estamos para divertirnos, para reírnos un poco de muchas cosas, quizás de la muerte, o para celebrar lo que es la vida.
Estamos llenos de zombies por aquí.
Estamos llenos de zombies. Lugares. Incluso nos han hecho unas fotos que para que las prisas, ¿eh?
No, ya te digo yo. Menos mal que a mí no se me reconoce.
a mí tampoco te creas que me jode mucho, ¿eh? Bueno, pues lo comentaba. Vamos a hablar de la fiesta de Halloween. Una fiesta que todos decimos o que todos pensamos que la hemos incorporado a nuestra actividad habitual a todos los años gracias a los americanos y que la hemos ido de allí. Y no es así, está mucho.
Ya se sabe que los americanos, como los japoneses, lo acaparan todo.
Lo que sí es cierto es que le da todo una vuelta. Lo que sí es cierto es que cualquier cosa lo convierte en espectáculo y sobre todo en negocio.
Sí, sin duda.
Eso es un negocio. Oye, yo no quería seguir adelante sin recordar a las tres chicas que fallecieron en el 2012 en aquel tremendo accidente, aquello tremendo en Madrid Arena, que acaba de ser la sentencia,
sí, un poco terrible.
Se ha quitado todo el mundo del medio. El ayuntamiento no ha aparecido para nada, los médicos. Hemos dado otra demostración más de que aquí la justicia funciona como Dios manda.
Sí. Vale. Pero un día torcido, claro.
Joder. Bueno, vamos a empezar con el tema de Halloween, que es muy importante. Es lo que comentaba. Mucha gente muchos pensábamos que esta fiesta es relativamente moderna. Bueno, pues es una fiesta que tiene así como más o menos en torno a los 2.000 años de antigüedad. Y de alguna forma viene de las antiguas tribus celtas.
Caray.
O sea, que ya ha llovido.
Fíjate que no recuerdo yo los principios.
Éramos muy pequeños.
Te veas yo muy pequeño.
Éramos muy pequeños. Sí. Yo creo que llevaríamos pantalón corto y todo.
Incluso. Claro. Y calcetines blanquitos de perlé.
Bueno, lo que te comentaba. Ese día, el 1 de noviembre, era el día en que los celtas celebraban, yo voy a pronunciarlo como nuevamente pueda, que es el Samaín. Era el final de la temporada de cosechas. Y se consideraba, pues, de alguna forma, el año nuevo celta, que daba paso ya a la estación oscura. Ellos pensaban que en este momento del tiempo, cuando la noche empieza a hacerse cada vez más larga, pues quizás la línea que separaba a los vivos de los muertos se estrechaba y se corría el riesgo de que los espíritus pudieran atravesar esa línea, sobre todo los malignos, pudieran atravesar esa línea y pasearse por aquí, por el mundo de los vivos. También es cierto que sí querían que vinieran los espíritus de los familiares, y porque incluso eran hasta invitados y hasta homenajeados. Pero claro, temían sobre todo los espíritus dañinos. ¿Y qué hacían? Pues quizá lo que hacemos nosotros ahora, o lo que nos han hecho a nosotros.
Reírnos.
Utilizaban, no, eso lo haremos a continuación. Utilizar máscaras, utilizar atuendos realmente terroríficos para asustar a esos mismos espíritus. Oye, que uno hacía lo que podía.
Pero en el fondo viene a ser lo mismo, eso es reírse de ellos, ¿no? Que es lo que yo creo que simboliza ahora mismo Halloween.
Sí, yo creo que ahora sí. Yo creo que de una forma, si no reírnos de la muerte, por lo menos disfrutar la vida.
Claro.
Disfrutar la vida. Yo, por ejemplo, mucha gente comenta el tema de, caramba, si es que eso no es nuestro. Ya veremos que sí es bastante nuestro. Pero yo prefiero, de verdad, el que mi hija, los dos tenemos hijas, se vista, se disfrace y quede con unos amigos, lo pasan fenomenal, a llevarla de cementerio en cementerio.
No, yo también lo prefiero.
Llevarla de cementerio en cementerio y vestirnos todos de negro y dejar que nos caigan las lágrimas.
No, no.
Todos recordamos a nuestros desaparecidos.
Por supuesto, y pero
no
recordamos.
No hace falta regodearnos,
claro,
en el dolor.
Ese es
en el dolor. Bueno, otra cosa que hacían los celtas es que apagaban todos los fuegos que había en el poblado. Todos los que había en cada casa los apagaban y se encendían una sola hoguera, y allí arrojaban los huesos de los animales sacrificados, que habían realizado, los sacrificios que habían realizado. Incluso se permitía a los espíritus caminar sobre la tierra junto con hadas o con demonios. En fin, es evidente que los celtas ni permitían ni prohibían, simplemente creían que eso pasaba. Por eso se vestían con pieles y máscaras para evitar ser ellos poseídos. O sea que el terror al más allá siempre ha existido, ¿eh?
Siempre ha existido, lógico, además. Lo que yo no sé, ¿por qué pensamos que todo viene de Estados Unidos?
No lo sé.
Es que eso es algo...
Hombre, realmente la fiesta como la concebimos nosotros ahora mismo, sí es cierto, viene de Estados Unidos. Además, Estados Unidos... Fíjate, el horario...
¿Qué daño hizo ET?
El horario, sí. fíjate si son hábiles a nivel comercial. Que ellos cambian la hora de verano, como lo hacemos nosotros, que lo hacemos ahora, sí, ahora estamos este fin de semana. Ellos esperan hasta después, lo retrasan una semana para aprovechar la fiesta de Halloween. Y justo después de la celebración de Halloween es cuando cambian su horario.
Madre mía.
O sea, tienen unos sistemas, hay que reconocerlo, que
son
que distintos. En el mundo del marketing, son muy buenos. Bueno, y la famosa frase esta de truco o trato, que también la hemos incorporado nosotros hace poco, bueno, pues ya lo utilizaban también de alguna forma los celtas. Porque, vamos a ver, entre los espíritus que se divagaban por la tierra, había uno que era especialmente malévolo. Y entonces este iba de casa en casa pidiendo precisamente esto, truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacerle pues un trato, pues en caso contrario usaba sus poderes para hacer el truco, que consistía en maldecir a la casa y a sus habitantes. O sea, que ante el temor de esa maldición, pues todo el mundo le daba o hacía lo que fuera por ello. La verdad es que les amenazaba con toda clase de infortunios, sí, claro, y de maldiciones.
No me extraña.
Otra tradición también, es la de la que tenemos aquí ahora mismo, que lo estamos todos viendo, que es la calabaza. El ahuecar calabazas y ponerles un farol. Este farol se llamaba Jack O'Lantern. Tú sabes más inglés que yo y lo dirías mejor. Según se cuenta, Jack era un bebedor, esto es una leyenda, pero es que a mí el mundo de la leyenda me encanta muchísimo. Era un bebedor empedernido, además jugador y además holgazán. Vamos a ver, que el pronombre lo tenía absolutamente todo. Se pasaba los días pues tirado debajo de un roble y con un nivel alcohólico bastante elevado. Entonces aparece un día el demonio.
O sea, no le hacían soplar, ¿eh?
Claro, no allí soplar, debajo del roble no le hacían soplar.
Digamos historia.
Aparece un día el demonio con intención de llevárselo al infierno. Y este Jack, que aparte de todo tonto no debía de ser, le propuso un trato al demonio, y es que se subiera, que trepara al árbol. Entonces el diablo se sintió totalmente ofendido, pensando que no era capaz de subirse al árbol, y se subió al árbol. ¿Y qué hizo este Jack? Dibujó una cruz en el árbol, talló una cruz en el árbol. Entonces el diablo no podía bajar.
Claro.
Entonces Jack llegó a un acuerdo con él. Dice, si quieres que te deje bajar, tienes que prometerme, tienes que garantizarme que nunca más me vas a tentar a mí, ni con la bebida, ni con el juego. O sea, se cargó su vida. Entonces llegó a un acuerdo. Y el rey, y ya pues se fue al infierno. ¿Qué ocurre? Que cuando Jack muere, no podía entrar al cielo porque había sido realmente malo. Pero claro, al infierno tampoco. Al infierno tampoco, porque había engañado al diablo.
A Mefisto.
Entonces, como en el fondo por arriba eran muy buenos, le dieron un farol
la
en, el que poder, en el que poder meter, efectivamente, Jack la linterna volante. De Jack, en la que poder meter la luz y poder andar por el oscuro sendero que seguiría recorriendo durante el resto de... Durante la eternidad, calma, durante el resto de los tiempos.
Curioso, o sea, fíjate, los mitos y leyendas
viene, son muy bonitas.
Son muy bonitas.
No me digas que no ha estado bien, ¿eh?
Hombre, claro que ha estado bien.
Bueno.
¿Qué es eso?
La vela realmente colocada dentro de una cubeta huecada se llamaba nabo. Y ahora te voy a contar por qué eran los nabos. Porque. Bueno, no hemos ido a Irlanda. Vamos a Irlanda, hemos estado hablando del mundo celta.
Tierra muy mágica, ¿verdad?
Mágica, deliciosa, además. Hace mucho que no he estado allí, pero la verdad es que las 12 veces que he estado es
ya
algo
hace
especial.
Hace 54 años que no estoy aquí.
Ya te contaré, porque me te digo la primera vez para lo que fui. Es otra historia.
Tengo muchas ganas de ir, lo digo.
Merece la pena. Además está ahí al lado, ¿eh? Está ahí al lado, sí.
Yo no, sí, es verdad.
Además incluso las noches son distintas, es algo especial. Bueno, pues los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar los faroles de Jack. Pero claro, cuando tú sabes que se produce una tremenda hambruna en Irlanda Y entonces hay mucha gente, muchos irlandeses que van a Estados Unidos, que se van allí. Claro, cuando llegan allí, el nabo era escaso. Y en cambio, sí había muchísimas calabazas. Y ahí es cuando se sustituye la calabaza por el nabo. Dejan de utilizar los nabos y utilizan las calabazas, que además yo creo que son más fáciles de ahuecar,
más vistosas, además,
y más gordotas, sí. Y más gordotas, que hay por ahí cada una impresionante. Bueno, pues lo hacían así, entonces por eso se cambió la idea del nabo a la calabaza. Pero claro, fíjate si han pasado esto por culturas y por pueblos. Los romanos llegan a los territorios de los celtas. Tú sabes que los romanos tenían algo que les caracterizaba, era el eclecticismo, lo cogían absolutamente todo. Y por supuesto, pues también cogen la costumbre esta celta, y ellos también siguen celebrándolo. Llega el cristianismo, y el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, sobre todo teniendo en cuenta, claro, que había un montón de santos que no tienen santoral, que no están en el santoral. Que yo diría más, muchos de los santos que existen en el santoral no han existido en su vida,
Ya.
Es una auténtica invención. Pero bueno, pero me está quitando hojas, Dolader.
Que estaba mirando de qué ibas a hablar, porque yo me quería incluir aquí, que sé que voy a aprender muchas cosas, y eso es lo que estaba.
Pues mira, seis sillas.
Sí, anda. ¿Y por qué no me pones música y me dejas que me siente?
Venga.
Y así me cuentas de qué estás hablando, para que los oyentes piensen que es muy interesante tu programa.
Venga, pues.
Me dejas entrar poquito, y así aprendo.
Ahora un poquito de música y luego seguimos con los romanos. Venga.
Yeah. When I look over my shoulder. What in the world do you think I see? Some other cat looking over his shoulder. Looking over his shoulder at me. And he's strange, yeah. Sure he's strange. You better hear me now. To pick up every stitch, you got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Talking about the witch now, y'all. You better hear what I say every day. Listen to me go my way now. When I look in my window, what do you think I see? And when I look out my window.
Don José Manuel Dolader, has estado esperando el momento ideal para hacer tu entrada triunfal. ¿Has visto, Víctor?
El senador Lucio Crápulo.
Sí, sí, sí.
Bueno, he venido cuando he creído que era oportuno, que tenía que decir, aquí estoy yo, de senador.
Es que justo íbamos a empezar a hablar de los romanos.
Claro.
Sí, sí. Entonces
yo ¿en serio?
Sí, 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 ya lo verás.
Pues fíjate.
Ahora lo verás. Hay que ver las fotos, ¿eh?
Oye, pues me tienes que dejar luego hacer otra foto, porque os había hecho a vosotros antes, pero me incluyo yo también en el programa, sacamos las dos, que vea la gente, que además, para que vean la categoría, hoy he entrado de senador.
Sí, sí.
Que en este especial de Halloween, ayer iba de soldado de romano normal y corriente.
La política cambia con
la política cambia. Aquí te da la vuelta.
Llevo una carrera fulgurante.
Esto desde que nos invadieron los romanos a los egipcios, ¿sí? Es una cosa, esto que lo llevo fatal.
Bueno, pues he venido a aprender de mi traje. A ver, ¿qué hacían los romanos?
No, estamos hablando de dónde viene la fiesta esta de Halloween, cuáles fueron sus orígenes, que no son tan recientes como mucha gente piensa. Estábamos hablando de la época de los celtas, ¿verdad?
Sí, señor.
Y ahora ya estábamos con los romanos, porque, claro, Roma también llega hasta la zona celta. Y entonces íbamos hablando de que el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio, los habitantes de Roma, se convirtieran al cristianismo. Claro, muchos ritos paganos se mantuvieron. Y así las tradiciones celtas pues siguieron viviendo en los nuevos tiempos romanos. Ya nos vamos a dar un saltito, nos vamos hasta el siglo VIII, La Iglesia cristiana convierte el día del 1 de noviembre, como comentábamos antes, Víctor, en el día de todos los santos, para rendir homenaje a todos esos santos que no tenían un día particular de celebración dentro del santuario. Claro, sigue pasando el tiempo y los ritos de ambas festividades pues se acaban mezclando, y la mayoría de la gente llamó al día de todos los santos al Hatormás, o sea, la masa de todos los santos, y la noche anterior pues la víspera de todos los santos, y con esa mezcla de las dos cosas pues se acabó convirtiendo el tradicional Halloween que conocemos ahora todos. La verdad es que las tradiciones celtas se mantienen en los antiguos territorios, y en 1840, cuando la famosa gran hambruna que hubo en Irlanda, uh-huh. Posiblemente motivada, fíjate, por las patatas, por las cosechas de patata que los castellanos trajimos a Europa.
Del Nuevo Mundo.
Sí, sí. Pues tuvieron que ir otra vez y emigrar a Estados Unidos. Allí siguen con las celebraciones suyas tan típicas como esta de la que estábamos hablando. Posiblemente hoy Halloween, que bueno, esta gente la que empieza a hacer lo que comentábamos antes, el tema de que el día del nabo lo acaba convirtiendo en calabaza, porque allí
qué
no había
suena eso,
qué raro suena el día del nabo, pero es una cosa suya, pero es así. Bueno, lo que sí es cierto es que posiblemente uno de los días más importantes dentro de las festividades tanto americanas como canadienses sea este día de Halloween. Fíjate que en el año ya 1921 se organizó en América, concretamente en una ciudad de Minnesota, creo que se llama Anoka, el primer desfile conmemorativo de esta festividad. Y hoy casi 10 estados tienen estas celebraciones, estas historias. De hecho, se celebra en un porcentaje, pues el 70% de los americanos celebran esta fiesta. Sí, lo que hablamos antes del arraigo y sobre todo del tema de decir vamos a montar un espectáculo con cualquier cosa y vamos a hacer un negocio con cualquier cosa. Y en esto los americanos son fabulosos.
Son únicos.
Son únicos. Bueno, como la Iglesia Católica, que hay una cosa que luego me tiene que contar.
Sí, sí, sí.
Luego me tiene que contar.
Me tiene ennubilado.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad, y es cierto que yo creo que si no hubiera sido por el despliegue comercial de los americanos esta fiesta, posiblemente no hubiera llegado hasta nosotros.
No ha llegado hasta nosotros.
La imagen de los chavales estos correteando por las oscuras calles disfrazados de cualquier cosa, hacer las llamadas a la puerta, eso yo creo que ya estamos hasta acostumbrando nosotros. A cambio están desapareciendo otras cosas. ¿Os acordáis hace unos años del tema del aguinaldo?
Sí, yo no entiendo por qué se ha perdido esa tradición.
Se ha perdido.
Cuando era pequeño, sí, vamos, sí. Yo tengo dos hijas. La pequeña ya no le ha tocado esa época del aguinaldo. Me da mucha pena por ella, pobrecita mía. Pero es que hasta hace muy poquito llegaban las Navidades y la tradición es que los niños pidiesen el aguinaldo. Y oye, que es una cosa muy, muy bonita. Y ya no existe esto.
Bueno, pero hemos cambiado una por otra. Antes no venían a pedir trucotrato y ahí venían del aguinaldo. Lo hemos cambiado.
Lo malo son las segundas partes del trucotrato. Cuando se te acaban los caramelos, que te tiren huevos. Es que ya es una cosa que no. Eso sí que no mola nada, ¿eh? Ya te lo digo.
Pues tú fíjate, ¿sabéis de cuándo viene esta costumbre de pedir dulces? Bueno, ¿cuándo se popularizó realmente? Pues fue en torno al año 30, el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Uh-huh. Los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, que eran trozos de pan con pasas.
Ah.
Cuanto más pasteles recibían, más oraciones rezaban por el alma de tus familiares muertos, porque se entendía que los muertos permanecían en un modo de limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento, claro, y que gracias a las oraciones rezadas por los propios familiares o por cualquiera, uh-huh. limitaba ese tiempo de permanencia en el limbo, y de ahí viene esa costumbre. La práctica esta que se difundió en Estados Unidos fue también un intento por parte del gobierno, por parte de la gente que manejaba y que gobierna todo aquello, para que no se produjeran muchos desmanes, porque hubo varias historias, vamos a ver. Mucha gente se divertía derribando cercos, enjabonando ventanas o incluso taponando chimeneas, que es una auténtica puñetada. Entonces, eso al final incluso fue pasándose y tuvo lugar acto de crueldad contra personas y hasta animales, llegando a punto máximo en la década de 1920, que se perpetraron aquellas matanzas tremendas que seguro que habréis oído del Ku Klux Klan.
Sí, claro.
Pues fue justo a consecuencia de todo esto. Y quizás por eso habría que buscar otra forma distinta de divertirte. Se han hecho concursos de calabaza, disfraces de fiestas para niños. Bueno, la verdad es que se hace cualquier cosa para pasarlo bien. Pero claro, aquí, por ejemplo, aquí en España se hace también mucho. Aquí tenemos pueblos cercanos a Madrid, como puede ser Ambite, en el que es tradicional de hace muchísimos años, desde que los tiempos se pierden, en ir con calabazas ahuecadas, con ir pidiendo cosas, y se hace en muchos pueblos de la provincia de Madrid y muchísimos pueblos de la comunidad de Castilla-León, de Castilla-La Mancha.
O sea, esto de las calabazas que hemos traído hoy no vienen de los americanos. Esto viene originalmente de...
Lo de la calabaza como tal, posiblemente sí. Lo estábamos comentando. Tú es que has llegado un poquito tarde.
Claro, yo es que he llegado tarde, que ibas a hablar de los romanos y me has pasado así. ¡Chum!
Sí, hombre,
has hablado un momento de los romanos.
Es que lo que te
interesa no
es
un poco de la
fiesta. Claro, no he sido senador, es que veníamos pensando en otra cosa. No, antiguamente se hacía en la zona de Irlanda, se hacía con nabos.
Con nabos.
Entonces, cuando la fiesta se traslada a las nuevas tierras, se traslada a Estados Unidos, allí había menos nabos y más calabazas. Y entonces, pues deciden hacerlo con calabazas en lugar de con nabos, que además es más fácil de trabajar, más fácil de ahuecar, más fácil de...
Fíjate lo que se aprende en este programa, ¿eh? Qué barbaridad.
Y suena mejor calabaza que nabo.
Si un nabo decir, oye, me he traído aquí, he puesto el nabo encima de la mesa, pues suena como raro. Sin embargo, decir, hemos puesto la calabaza encima de la mesa.
Pero tú fíjate que las fiestas siempre están moviéndose, adaptándose a los tiempos. Y tenemos una novedad que me has comentado todo antes. Estaba ahí fumando un cigarrito y me estaba comentando una novedad que quiere poner la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica tiene una semana de verdad.
Es una semana de cenizas.
Y lo que no son cenizas, una cosa un poco extraña.
Es que yo cuando me lo has comentado,
respeto,
sí, no, por supuesto. Pero me ha sorprendido cuando me lo has contado porque no lo había oído.
Sí, yo creo que algunos sectores, ya sabe que ahora mismo con el Papa Francisco, pues hay sectores de la Iglesia que no están muy de acuerdo o que están influyendo de una manera o de otra. La cosa está extraña, digo yo. Halloween no la aceptan ahora mismo. Halloween debe ser una cosa como muy del infierno. Entonces, sí,
muy pagano.
Sí, claro. Ahora deciden que el tema se tiene que llamar Hallow Saints. O sea, la noche de los santos, ¿no? Y los niños, en vez de disfrazarse de brujas, de demonios, de ET, yo qué sé, de las cosas que se disfraza un niño para esta fiesta y para pasárselo bien, que yo creo que es el único fin con el que aquí se celebra, no hay tanta tradición ni por ritos ni por nada. Pues tienen que disfrazarse o bien de la Virgen Santísima de no sé qué o San Teodoro no sé de no sé cuántos tal. Y yo sinceramente esta semana viéndolo en unos informativos y entrevistar a los niños y tal, a mí me entró una pena porque sí. ¿Cómo vas a comprar? No, es que yo voy vestido de San Teodoro Mártir tal. Hombre, por favor, que esto es para divertirse, no para rezar. Es que
oye, me está dando una idea porque esta tarde tenemos el programa de Escalera de la Dependencia, ¿no? Y en vez de senador me quito la banda esta, me quito los manguitos y igual parezco de cura o algo así, ¿no?
O de San José,
fíjate, qué cosas tan buenas. ¿Qué cosas tan buenas tienen estos curas? Que voy a poder aprovechar los trajes.
Sí. Pero yo, de todas formas, cuando la gente comenta muchas veces, pues no quiero una fiesta como esta, porque es que no es nuestra. Primero, ¿y qué es nuestra? ¿Qué pasa? ¿Qué es que, y en cambio... ¿Y por qué celebra la Navidad? Porque Jesucristo tampoco nació en Madrid. Explícate, quiero decir que el tema está en que, caramba, es una fiesta que es buena, es una fiesta que es divertida, es una fiesta que además mueve dinero. El que quiera gastar dinero, el que no se gasta dinero. Pero sirve para pasártelo bien, caramba, pues déjalo. ¿Y qué más te da? ¿De dónde viene? ¿De dónde no viene? No hace daño absolutamente a nadie. Además, lo que comentábamos antes hace un ratito, caramba, yo prefiero llevar a nuestras hijas a que se lo pase muy bien, que llevarla de cementerio en cementerio, regodeándote en un dolor que todos sentimos.
Por supuesto. Es que hay mucha gente que siente el ánimo este de debatir hasta lo que no tiene debate posible. El otro día leían, ya sabes que las redes sociales ahora mismo son una fuente de difusión de polémica permanente, una persona colgaba... Es que Halloween es como si la imposición de los americanos, ¿no? De la moda americana, se refería a eso. Como si nosotros pretendemos bajar al Cristo de los esclavos por el río Mississippi. Sí. Pero, señor, hombre, no vamos a hacer comparaciones estúpidas. Esto es una tontería como un piano. Los niños se lo pasan bien. Pues ole, que se lo pasen bien. Yo entiendo así, ¿eh?
Oye, y los mayores, mira qué semana de Halloween estamos montando nosotros.
Por supuesto. Y que yo, por cierto, esa noche yo siempre he disfrutado de que mi hija era pequeñita, de salir con ella a pedir caramelos, el turrodrato. y me lo he pasado como un auténtico.
Claro, niño. Porque no vivías en un bajo. Yo que hasta hace un tiempo vivía en un bajo, macho, venía toda la urbanización a dar por culo, con perdón, aunque sea una palabra no apropiada, no, no. A los bajos, porque iban para arriba, iban para abajo, pero el bajo siempre estaba a mano.
Claro. Son tochales, pues fíjate tú, siempre son bajos, o sea, que me lo he tragado muchos años, y te digo que se te acaban los caramelos, a lo mejor todos 3 kilos de caramelo te acaban en media hora.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Hay un momento en que de repente, en una hora, ¡zas!
No puedes dar uno para todos los chavales que lo vayan chupando.
Lo veo un poquito complejo el tema, ¿eh? Entonces, tal. Pero es que cuando se te acaban los caramelos, debe ser tradición también americana, y esa tradición deberíamos de erradicarla un poquito, te tiran huevos.
Mira, aquí en casa, como era en casa, pues eso no se atrevían. Eso es una ventaja de no se atrevían. No,
yo hice una vez una cosa muy divertida. Sabía que iba a venir una sobrinilla mía con unos amigos. Y entonces preparé la casa. Dejé la casa oscura, tenía una música súper tétrica, súper tétrica, y la casa oscura. Entonces, cuando ellos llamaron, abrí la puerta. Se abrió la puerta ella sola, la música a todo trapo, una música tremendamente tétrica, y salí yo disfrazado. Con una linterna, el salto que pegaron los chavales, tuve que ir a buscarlo al ascensor. Me pareció genial, me divertí muchísimo.
No, pero es que esas cosas, esa noche es para eso, bien, para pasarlo bien, para reírte un rato.
Yo creo que la vida está ahí.
Hay bastantes momentos, problemas tenemos.
Claro, a mí me parece fenomenal, sea americana, sea celta, eso de sea romana me dejó así un poquito hecho polvo, porque pensaba que iba a justificar mis trajes. Pero
tú justificas siempre tus trajes solamente con tu
prestancia. Me parece fenomenal, claro. Esta fiesta, si es para pasártelo bien, si es para disfrutar, qué más da.
Esta fiesta... Y todas las que quieran venir, ¿eh?
Y todas las que quieran venir.
Y todas, sí, las, sí, que quieran venir. Estoy totalmente de acuerdo. Me dice Lozing que nos tenemos que ir marchando.
Uy, qué pena. O sea, que no me he enterado, sí, casi, sí, de nada. Me he perdido la primera parte. Voy a ir luego otra vez a la barandilla.org y voy a picar. Oye, y de paso, el programa de Víctor, porque ha hecho un programa
divino. Además, he estado yo presente y me lo he pasado.
Ah, ¿también
fenomenal.
Has estado con él?
Sí, 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 sí.
Ah, sí. Qué bueno, bueno.
Ha venido
bueno.
También.
Oye, ¿Cómo se llama tu programa?
Para todos.
Música. Música, pues ahí lo recomiendo. Que también estabas tú, qué granuja. Y tú también te has disfrazado ese día en su programa.
Sí, 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 no, no me he quitado el disfraz todavía, yo que se me ha quedado ya pegado.
Ya, pero yo, oye, pensaba que habías venido aquí de propio a tu programa disfrazado.
Oye, y aprovechando ya que el Ozi nos va a dar un par de minutillos, ¿podías recordar dónde vamos a estar el día 23 y 24 de noviembre?
Vamos a recordarlo.
Sin disfraces,
bueno, marcaríamos un antes y un después, ¿eh? No lo tenemos que plantear, todo se ha dicho de paso.
Creo que no.
Día 23 y 24 de noviembre vamos a estar en la Casa de Campo, en el pabellón multiusos número 2, porque se celebra la 10ª Feria de Empleo y Discapacidad, la feria más importante que hay en España y estoy seguro que de las de Europa. ¿Eh? Sí. Buscando gente que busca empleo con discapacidad, con empleo buscaríamos todos, pero me refiero a personas con discapacidades que busquen empleo. El año pasado fueron 7.000 personas, que se dice pronto, 7.000 personas fueron a dejar su currículum. No significa que las 7.000 encontraran trabajo, pero 7.000 personas fueron a buscar currículum y había 68 empresas que ofrecían puestos de trabajo. Este año se ha cambiado del IFEMA, se ha cambiado a la Casa de Campo, más accesible, 2 metros en lugar de 1, muy cerquita para todo el mundo. Batán y el otro es, 1 metro es Batán.
El lago.
Y lago. Entonces la gente puede incluso más facilidad para acercarse, ¿no? Entonces nosotros, Radio La Barandilla, va a ser la radio oficial de esta 10ª Feria de Empleo y Discapacidad. Y nosotros vamos a estar allí como promotores, o sea, en los stand más grandes, vamos a estar allí nosotros con ese magazine que vas a dirigir y que nos vas a dejar a este hombre que va a traer música fenomenal.
Estaremos todos, claro. Está Víctor, está José Manuel, nuestros compañeros de Conecta con nosotros.
Todos vamos a estar. Pedro con su programa Amor de Casa y Discapacidad, el nuevo programa de Tengo un Propósito, también recomiendo que la gente, después de escuchar, primero el que están escuchando, después vayan al de Víctor. Para todos música. Y después recomiendo que vayan a Tengo un Propósito, que es
un
programa
nuevo. Tienen
que
escuchar todos los programas, ellos los descargan todos y tranquilamente lo van escuchando, pues a medida que van pasando el tiempo, si tienen tiempo para escuchar cualquier programa, porque cualquier programa de los que hacemos aquí, hombre, intentamos que sean muy agradables y muy entretenidos, y yo creo que se consiguen, ¿eh?
Y yo creo que esta fiesta de Halloween ha sido muy divertida y va a ser muy divertida, todavía quedan programas.
Y va a seguir, que todavía queda vino.
Que todavía queda vino.
Víctor Salas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Por haber estado aquí, por haberme dejado estar en tu programa y pasarlo tan bien como me lo he pasado.
Es lo que hay que hacer, pasarlo bien. Claro que sí. Estamos.
Para disgustarnos ya tenemos a Hacienda y a esos políticos.
Nada, deja.
Eso es. Bueno, y ahora también a la Iglesia, a ver qué día se le ocurre.
Con la Iglesia hemos topado.
Don José Manuel Loader, muchísimas gracias.
Igualmente, no me ha dejado Víctor entrar en su programa, pero bueno, gracias tú por dejarme entrar en tu programa.
Y por supuesto a nuestro amigo Lozi, que está pendiente de que todo esto salga más o menos bien. Gracias, amigos. Un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Hasta luego.
With a silver spoon. Tell you.